y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Proclamamos con toda confianza y autoridad que Jesucristo es el Señor y que el trono de Dios es eternamente estable y que los que confían en Dios nunca serán chasqueados ni avergonzados, tampoco confundidos. Andamos por un camino seguro cuyo final es la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, que es nuestra esperanza segura, porque el Dios que no puede mentir se lo prometió al Hijo, por consiguiente a nosotros. Así que en el nombre del Dios bueno, fiel y verdadero, te saludamos y te bendecimos y oramos para que el Dios del cielo pueda darte refrigerio de su presencia y a través de la palabra sembrar la semilla de su gloria y de su propósito en ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la palabra de Dios. Amados, leamos en el libro de Job, en el capítulo 4. Libro de Job, capítulo 4. Dice, entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, si probáremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá retener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bendito sea Dios. Voy a tomar un sorbo de agua. Muy bien, porque el agua representa la palabra. Amén. Bien, mis amados, el Dios bueno, fiel y verdadero que cuida de nuestras vidas y que constantemente a través de la palabra nos estimula al amor y a las buenas obras, que conoce nuestras necesidades, la realidad que vivimos, el tiempo en el cual existimos como iglesia, siempre está velando para cuidarnos, protegernos y darnos vida espiritual a través de la palabra. Tenemos que agradecer siempre a Dios porque Él tiene una palabra oportuna para cada ocasión. Es lo que se conoce como rema, es la palabra iluminada, inspirada, que Dios saca de la palabra escrita o el logos y la trae en un momento dado para bendecirnos. Bueno es Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él fue enviado para guiarnos a toda verdad y recordarnos las cosas. No es que en la predicación se dice algo nuevo, sino que la palabra es nueva cada mañana como la misericordia del Señor. Nueva no porque nunca se ha usado, sino porque Dios la usa en esta ocasión nueva para producir una obra nueva en nosotros y renovarnos en el Espíritu Santo. Qué bueno que Dios no ha guardado silencio, porque aún en aquellos 400 años entre los dos pactos o testamentos, en ese periodo que se dice que Dios no habló, Dios sí habló, porque Dios nunca se calla. Estaban los libros de los profetas, estaba la ley y Dios estaba hablando a través de ellos. De hecho, de Jesús, de los apóstoles para acá, no se ha añadido un libro a la Biblia. Sin embargo, Dios sigue hablando a través de lo que ya habló. Porque la palabra de Dios no es como la palabra de los hombres. Usted puede leer un libro y el libro dice lo que dice, usted lo lee una vez y ya lo grabó en la mente y ya lo que dice, lo escrito, es lo que dice y no hay cambio. Pero la palabra de Dios, como no es letra solamente, sino espíritu, entonces siempre Dios, a pesar de que nos dio la escritura en letras, en la misma letras hay espíritu. Y así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la letra sin el espíritu está muerto. Pero la palabra de Dios es vida. Y solamente Dios puede hacer eso. Hay un misterio en la palabra del Señor, así como hay un misterio en la persona de Jesús. Para la mente humana, para la lógica humana, es imposible que Jesús haya nacido sin una intervención biológica. O sea, el Espíritu le dijo a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra sobre ti, lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Así que Jesús nació por un milagro de Dios, sin intervención humana. Nosotros también nacemos en el Espíritu, no por carne ni por voluntad de varón, sino voluntad de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra también es increíble, que aunque la palabra es letras, es espíritu. Y usted puede ir a las letras y constantemente ver en las letras dimensiones desconocidas, misterios, como dice el apóstol hablando del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Aquí hay un océano infinito de revelación. Amén. Amén. Y no importa, podemos ir al mismo texto. Por ejemplo, Juan 3:16. Y se han escrito tantos libros. Y todo el que escribe un libro dice algo distinto. Y está intacto todavía Juan 3:16. Todavía no se ha dicho todo lo que hay que decirse. Y por la eternidad estaremos buscando significado y sondeando y profundizándonos en dimensiones nuevas y desconocidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Quién lo puede entender? Eso. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por su bendita palabra. Amén. Así que no es tanto que la palabra es nueva, sino que Dios la tome en esta ocasión. Dios está fortaleciendo nuestra fe. Estoy mirando una intención de Dios, porque aunque la comida no es mía, yo trabajo como chef de Dios. Y Él es que me está diciendo: meter un poquito de sal, otro poquito de pimiento. Entonces, como Él es que me da la receta, yo puedo mirar como mensajero por dónde viene el espíritu. Y hace unos años me insistió y puedo decir así, me obligó, porque yo no estaba de acuerdo con él, pero tuve que obedecer, de predicar una serie de mensajes acerca de la fe que están ahí, que nos... Y una cosa muy extraña, Dios no me hablaba por revelación, me decía: búscate los pasajes que hablan de la fe, yo te voy a decir cuál es. Hay una concordancia: este es el texto de hoy, predica de la fe, este es el texto. Ay, Dios mío, para mí es bien difícil porque no estoy acostumbrado a eso. Pero salieron joyas que nos bendijeron y damos gracias al Señor. Ahora veo una insistencia del Espíritu en volver a hablarnos de la fe. Nos habló viendo al invisible. Y la semana pasada, ¿de qué nos habló a Dios? Que en quietud y en reposo está nuestra fortaleza. Amén. Y hoy nos va a hablar un poquito acerca de nuestra confianza y en Dios. Y como dice aquí, no es tu temor a Dios, tu confianza, no es tu esperanza, la integridad de tus caminos. Todos conocemos el libro de Job. Vamos a leer un poquito algunas cosas aquí del libro de Job antes de llegar a donde Dios nos quiere llevar. Aquí dice, versículo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este no es solamente el criterio del que escribió el libro, que algunos piensan que fue el mismo Job, sino es el criterio de Dios. Es Dios el que dice que Job era un hombre, como dice ahí, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto aquí no significa que Job era impecable. La palabra perfecto, van a ver, es la misma palabra integridad. La van a ver en la misma palabra, solamente que a veces es un adjetivo, a veces es un sustantivo, pero la misma raíz de la palabra perfecto e íntegro es lo mismo. Quiere decir que él era íntegro, era un hombre cabal, era un hombre sin tacha. Sin tacha no significa imperfecto, sino que era un hombre, como dice de Juan el Bautista, dice de sus padres, Zacarías e Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, guardando sin reprensión todos los mandamientos y estatutos de la ley. No eran perfectos, eran temerosos de Dios, o hombres, mujeres íntegros. Y Job era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Temor de Dios es apartarse del mal. Así define la Biblia el temor de Dios. Es amar el bien y aborrecer el mal. No significa no cometer nunca un error, sino, de hecho, la palabra Job, se cree que la palabra Job significa volverse a Dios. ¿Qué significa Job? Volverse a Dios. Algunos definen la palabra Job como perseguido, aborrecido, pero en realidad el asediado, el desconsolado, el que llora. Hay muchos, se ha definido la palabra de muchas maneras, pero lo que más se reitera es que el significado es el que se vuelve a Dios o el que se arrepiente. Muy lindo. Y el cristiano verdadero, hablando en este tiempo, el hijo de Dios verdadero tiene la virtud de saberse arrepentir. Escuchen lo siguiente. Una persona íntegra no es aquella que nunca se equivoca, sino aquella que cada vez que se equivoca, se arrepiente, se humilla, confiesa y se aparta. Y por consiguiente alcanza misericordia. Amén. Amén. Cuando usted rehúsa y se endurece y culpa a los demás y se pone obstinado, usted entonces no es íntegro. Porque la integridad es reconocimiento delante de Dios. David era un hombre muy débil, posiblemente uno de los hombres más débiles de la Biblia. Cometió disparates, cosas difíciles. A veces actuó con alevosía. Pero cuando se le señalaba que se equivocó, ahí se derretía. Y si Dios le enviaba a alguien a Simei en aquella ocasión, a maldecirlo, aceptaba la maldición. Y decía, yo me equivoqué y el mal vino a mi casa por causa mía y yo estoy aquí llorando por mi causa y el nombre de Dios es blasfemado por mi causa. Eso es un verdadero hombre íntegro. Pero Saúl no. Saúl siempre se excusaba. No. Samuel no llegó a tiempo y por eso yo me apresuré, porque el pueblo desertaba, e hice el sacrificio. Cuando Samuel le reclama que por qué trajo esos animales, no, el pueblo quiso traer sacrificios a Dios. Y siempre culpando a los demás, no era íntegro. Así que la integridad no está en nunca equivocarse, que es lo mismo la palabra perfección, sino reconocer. El reconocimiento es integridad. ¿Por qué es integridad? Porque la Biblia dice que que no hay hombre que haga bien y nunca peque. La Biblia dice que está ahí mismo en el libro de Job, que desde la cabeza hasta los pies estamos dañados. Entonces el hombre es íntegro, crea la palabra y se somete a la palabra. Y no juzga a Dios. Porque, ¿sabía usted que cuando usted se justifica, usted está juzgando a Dios? ¿No lo sabía? Cada vez que usted dice, yo no hice eso, fueron los demás, usted está diciéndole a Dios. Es como alguien que está siendo acusado en un tribunal y acusa al juez. Dice, no, el malo eres tú, el injusto eres tú. Es lo mismo. Pastor, ¿de dónde usted inventó eso? Bueno, porque si Dios dice que tú eres culpable y tú rehusas y dices que tú eres inocente, entonces tú le estás diciendo a Dios que él está equivocado y el malo es él. Por eso David en el Salmo 51, cuando se arrepiente, le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en el juicio y yo pecador. Para que tú seas reconocido justo en el tribunal y yo acusado, pecador. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. Entonces, ya ustedes saben aquí, fíjense, si ustedes ven aún en el relato las propiedades de Job, se van a dar cuenta que todo tiene que ver con 10. Él tenía, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. El 10 es un número que habla de perfección, habla de cuando algo llega al límite. Ya, me has cambiado de salario ya 10 veces, me han provocado ya 10 veces, pruébame por 10 días. Dios hace misericordia a millares, dice 1,000 y 10,000. El 10,000 habla de la misericordia que es 1,000 en su máxima expresión. Y dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Fíjense que todo es 10, porque hasta ahí quiere decir que había perfección. Aún en la manera que Dios le había bendecido a Job. Muy bien. Ustedes saben ahí toda la historia. Dice versículo 3, su hacienda. Dice aquí versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacia todos los días. Diga, era un sacerdote fiel. Era un sacerdote fiel, velaba por sus hijos, velaba por la espiritualidad de sus hijos. Dios temía, o sea, Job temía, como era un hombre temeroso de Dios, quería estar seguro que en su casa todo el mundo estaba honrando a Dios. Yo quiero decirte que la tentación de un piadoso en aquellos días, como siempre, es adorar a otros dioses. En ese tiempo había mucha idolatría y posiblemente alguno de ellos podía blasfemar el nombre de Dios adorando otros dioses. O como a veces muchas de los ritos se mezclaban con la vida familiar, como en el tiempo de Pablo, con los alimentos sacrificados a los ídolos, que muchas veces se vendían en la carnicería. Pues por cualquier cosa que indebida, algunas cosas que participaron de un rito, una ceremonia o algo que ofendiera a Dios, ahí estaba él haciendo un sacrificio de expiación, pidiendo perdón por sus hijos. Ahí tenemos un perfil, una fotografía de lo que es un verdadero sacerdote, un hombre consecuente, que sabía que sabía lo que agradaba a Dios. En este caso, él sabía que tenía que cuidar su casa como cabeza de su casa. Amén. Tenemos aquí un ejemplo, podemos sustraer mucha enseñanza, pero yo quiero llegar a algo acá. Aquí dice versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ay Dios, era Satanás hijo de Dios, porque se vinieron los hijos y vino Satanás. Muy bien. Muy bien. Por lo que entiendo yo, aquí había un concilio, una asamblea en el cielo. Y Dios se reunía con, como gobernante supremo, Señor, de sus hijos. Aquí los hijos son los ángeles. Y por, posiblemente los representantes de los mundos, no sé. Pero hubo una reunión donde apareció Satanás como representante de la tierra. Así lo veo. Y dijo Jehová a Satanás. Noten ustedes que Dios toma la iniciativa. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Posiblemente a esto se refería Pedro en 1 Pedro 5, 8, cuando dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. El diablo es un satélite. El diablo es como una mosca molestosa. ¿Han visto una mosca? Y viene, uy, tú eres pan. Ustedes se ríen. Cuando Jesús estaba en el desierto, termina diciendo, y el diablo le dejó por un tiempo. El diablo es una mosca molestosa que viene. Y como se sentía el dueño de la tierra, estaba rodeando. Pero no solamente rodea la tierra. El diablo te rodea a ti, rodea tu casa. Y es un molestoso. Y vuelve de nuevo a incitar y a tentar. Y como es el acusador de los hermanos, a acusar. Y entonces, en otras palabras, cuando Dios le estaba preguntando en el diálogo, ¿dónde estaba Satanás? Dios sabía dónde estaba. Es una manera de dejar registrado. Y sabía, Dios sabe a qué se ocupa el diablo. ¿En qué se ocupa? Él es el acusador de los hermanos. Y él andaba en su trabajo, cuidando su territorio, porque es el príncipe de este mundo. Entonces, fíjense que Dios le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló de Job? ¿Cuántos le creen a Dios? Entonces, si Dios lo dijo, era verdad. Dios, o sea, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí hay una gran pregunta. Una gran pregunta. Porque aunque Dios siempre habla verdad, el diablo a veces dice algunas. El diablo sabe que nunca va a engañar diciendo 100% mentira. Entonces él mezcla la verdad con la mentira. Siempre ha sido un experto en mezclar lo de arriba con lo de abajo. De hecho, una vez Dios me dijo, ¿por qué el diablo es sabio? El diablo no es sabio porque es viejo. Perdónenme, sino porque es diablo. Porque él estuvo con Dios en el principio. Dice que el día que él fue creado, colmado de hermosura y de sabiduría. Solamente que convirtió la sabiduría en astucia para engañar. Y el poder que Dios le dio como un arcángel, un querubín, lo convirtió en otra cosa. Como hace la brujería, o es el poder para engañar, matar y destruir. Entonces, esta pregunta grábenla, porque es clave en lo que vamos a estudiar. ¿Tú crees que Job te sirve a ti de balde? Yo quiero decirte, hermano, según mi Biblia enseña que son muy pocos, porque tengo que enfatizar la palabra muy, casi me voy a volver un buen, muy pocos sirven a Dios de balde. Y pídale a Dios que no se le ocurra probarte. Es mejor que me lo diga por decreto para arrepentirme y no que me pase por el paso a Job para comprobar que yo no sirvo a Dios de balde. Porque le voy a decir una cosa. Dios nos conoce porque conoce nuestro corazón. Pero el diablo nos conoce porque nos está estudiando desde que nacimos. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Dios te conoce porque conoce tu corazón, pero el diablo te conoce por observación. Y el diablo, para saber cómo tú piensas, no tiene que leer su corazón, sino el suyo. Y ya sabe cómo tú eres, porque tú recibiste de él cuando Adán pecó. Y él sabe cómo tú piensas. Él sabe cómo tú eres. Y yo te voy a decir una cosa. En el diablo, como ser el acusador de los hermanos, ¿alguna vez han visto ustedes a un fiscal en un juicio? ¿Cuántos saben que los fiscales son abogados expertos en casos criminales? Es increíble ver un duelo entre un fiscal y el abogado defensor. No es fácil, porque cuando se prepara el caso, cuando, es más, los abogados que fueron fiscales, cuando para persuadirnos de que nosotros rentemos o alquilemos su servicio, nos dicen: yo fui un fiscal general. En otras palabras, yo sé defender. Elígeme a mí como abogado, que yo fui fiscal una vez. Eso me quiere decir a mí que el diablo, como acusador, es el fiscal, el que acusa. Y tiene experiencia acusando, wow, milenios acusando. Y conoce la naturaleza humana y los triquis. Conoce los triquis, los tapujos, los rejuegos. En Puerto Rico dicen los traqueteos de los humanos. Y justamente él usa su experiencia y su conocimiento de la naturaleza humana para engañar. Pero lo que dice tiene peso, porque no solamente Job es cuestionado, sino todo ser humano es cuestionado si sirve a Dios de balde. Es tácito, sobreentendido en este libro, que Dios le está diciendo a Satanás que Job es recto, temeroso y es un hombre justo y es íntegro. Y la palabra íntegro significa completo, redondito, que no le falte un pedazo, cabal. Y dice: ¿cómo es posible que sea íntegro? Y en lo más importante, no es íntegro en su motivación. Jesús, cuando aquella multitud venía: maestro, nosotros andábamos detrás de ti y de momento te desapareciste. Hiciste el milagro de la multiplicación de los panes, despediste a la multitud, enviaste a los discípulos, lo enviaste en el barco, nosotros pasamos del otro lado y andamos detrás de ti y te hemos encontrado. ¡Qué gozo encontrarte! Dice Jesús: en verdad os digo que ustedes no me siguen de balde. Ustedes no me están siguiendo porque yo soy el Mesías, ni porque soy profeta. Me están siguiendo porque ustedes trabajan un día entero por un denario, y el denario le da para comer, y yo hago milagros y doy pan como fuera una panadería, Y usted dice, me conviene más seguir a este hombre que me alimenta todos los días que quiera trabajar. Y ahora no está hablando Satanás, está hablando Jesús. Y Pablo dice, hay algunos que predican a Cristo por contienda, por competencia. Y otra vez dice, esto lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal, en llenar el vientre, que solamente buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Por toda la escritura está, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y alrededor, entonces aquí en este libro hay un duelo entre lo que Dios dice de Job y lo que el diablo dice de Job. Y ambos son argumentos muy fuertes y muy verdaderos. Y en ese diálogo, competencia, disputa en este juicio de Job, podemos nosotros ser juzgados también y mirar nuestros corazones a ver si le servimos a Dios de balde. Grábense servir a Dios de balde. Y dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene. En otras palabras, tú le tienes un cerco de protección y de bendición. Y así, ¿quién no es fiel? Tú le has cercado con un muro y antemuro de protección y de bendición. Un muro inexpugnable alrededor de él y de su casa. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. La palabra dice que se han extendido tus bienes. Es lo que quiere decir. Se han extendido sus bienes infinitamente, como si la tierra entera fuera llena de los bienes de Job. En otras palabras, Dios le está diciendo, el diablo le está diciendo, o sea, ¿cómo va a estar? ¿Cómo le va a dar gripe? Si tú lo tienes rodeado, inmunizado, nadie le tose al lado. No tiene nadie enfermo al lado que le tosa. Está inmunizado, cuidado. Anda con un tanque de oxígeno todo el tiempo aquí, aislado, libre de problemas, invicto, bendecido. Todos los días se le multiplican sus bienes, prosperidad, todo. El bien y la misericordia le siguen. Así, ¿quién no es fiel? El diablo le dijo a Dios, solamente yo caí en el cielo. El único loco que estando aislado en donde todo era puro y se volvió impuro fui yo. Parece que se olvidó que a él le pasó lo mismo. En el cielo todo era perfecto y aislado, y allí cayó él. Pero el argumento no deja de ser lógico. No es un sofisma, es una verdad, algo verdadero. ¿Por qué oramos? Líbrame de tentación. ¿Y quién cae si no hay tentación? Y el argumento del diablo siempre es ese. Y aunque hay una astucia y engaño y mentira detrás de ese argumento, también hay una porción verdadera y podemos aprender de eso. Yo no estoy defendiendo al fiscal. Estoy diciendo que sus argumentos son fuertes. Y entonces el diablo propone algo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara? Porque hay rostro es cara, en tu mismo rostro. Y él no dijo, quítale algo, quítale todo. En otras palabras, él está muy apoyado en tus bendiciones, muy recostado sobre tus bienes y protección. Claro, es el hombre de más reputación y renombre en todo el oriente. Le has dado fama, renombre, prestigio, admiración, respeto, bienes, protección. Es un niño lindo de Dios. Así quien no es fiel, quítale. Quítale los bienes, se le quitará la integridad. Tócale todo y va a ser como tocar el corazón. Gracias a Dios que no soy yo el que estoy siendo juzgado ahí entre esos dos. El cuestionamiento aquí es la integridad. Porque integridad es santidad para con Dios. En último análisis, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Voy a seguir lo que tú estás diciendo. Vamos a probar a Job a ver si es verdad. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Le dio permiso para quitarle los bienes, todo lo que es material. Su vida, a él no lo toque. Esto muestra lo que dice la Biblia, que Dios no da una prueba más fuerte que la que podemos soportar. Dios siempre le pone un límite al diablo y a las circunstancias. Es que yo no puedo más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que esto llegó al colmo. No. El único que llegó al colmo fue Jesús. Ese se llegó al colmo en la cruz del Calvario. Es el único a quien Dios abandonó y lo dejó sin límite. Pero ningún hombre ha pasado el límite. Dios siempre pone un hasta. Porque Él, acuérdense que Dios no tienta a nadie. Dios prueba, pero no tienta. El que tienta es el diablo, porque tienta para hacer caer, tienta para juzgar. Pero Dios prueba para que lo cojo no salga del camino y lo imperfecto vuele de nosotros y nos percatemos que somos débiles, para que vayamos a buscar la fuerza en Él. Amén. Amén. Porque cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, entonces es que soy poderoso. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y dice: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y dijo, hijo dijo: ojalá escapé yo también. Porque no escapa nadie. Es que el diablo es terrible cuando le dan permiso, hermano. Ay, 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 ay. Él se deleita en matar y destruir. Y Dios le dio permiso, imagínense. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto era un gesto que practicaban los antiguos, una manera de expresar luto, dolor, aflicción y a la vez una forma de humillarse delante de Dios. Y adoró Job. Era un adorador, era un sacerdote. ¿Era qué? Sacerdote. Mira un hombre temeroso de Dios cómo actúa. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Con todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tiene el derecho soberano de quitar, pues Él es el dador. Entonces, Job, ¡pum! Noqueó al diablo en el primer round. Ganó el primer round, Job. Aquí pasó la prueba de la integridad. ¿Y de qué manera? Con reconocimiento delante del Señor. Se humilló. ¿Cuántos saben que los íntegros se humillan? Los íntegros saben humillar. ¿Qué fue lo que les dije anteriormente? Integridad no es ser un ser impecable. Significa saber comportarse delante de la presencia del Señor. Actuar consecuentemente de acuerdo a Dios y a lo revelado en su palabra. Y los santos se humillan. Así que Job se humilló, se quebrantó delante del Señor y reconoció: yo vine desnudo a este mundo y desnudo me voy. Así que todo lo que he tenido en la vida me lo dio Dios. Y si ahora Él en su voluntad soberana quiso quitármelo, sea su nombre bendito. Y adoró al Señor. Poderoso. Todo muy bien. Pasó la primera prueba. Y sigue el duelo entre el juez y el fiscal. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Otra reunión. Otro concilio, asamblea. Y Satanás, ¿qué significa Satanás? El adversario de Dios y de nosotros. Vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y Jehová, una vez más, le dijo: dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Creo que esta vez estaba rodeando a Job y no la tierra. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? La palabra ahí considerar es pon tu corazón hacia Job. Pon tu corazón, tu mirada hacia Job y considéralo. Así significa literalmente en el hebreo, poner el corazón, que es la atención, tu presencia, tu rostro. Míralo bien a él. Mira su vida, analízalo. Dice: ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Ahí perfecto es íntegro, entero, completo, cabal y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Escuchen ahora. Y que todavía retiene su integridad. ¿Todavía qué? ¿Por qué lo dijo Dios? Porque el diablo dijo: si tú lo tienes muy cómodo, muy rodeado, muy bendecido, muy protegido, inmunizado, ni catarro le da, Porque no está expuesto a los virus y a las bacterias. Así que expónlo. Quítale todo. Y Dios le quitó todo lo humano que él tenía. Le quitó los bienes y le quitó los hijos, la familia. Perder los bienes duele, pero perder los hijos mucho más. Así que le provocó un dolor profundo. Dice Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. Noten la palabra incitar. Es muy usada en la Biblia cuando se refiere a Satanás. ¿Recuerdan ustedes cuando David hizo el censo? En las dos narraciones, en los libros, en el libro de Reyes, como en Crónicas, dice, comienza ese capítulo que habla del censo, dice, y Satanás incitó a Israel, incitó a David hacer el censo. Y dice, y la otra narración dice, y Jehová incitó a Israel. Hice las dos cosas. En un capítulo dice que fue Satanás y en otro dice que fue Dios. Dice que andaba buscando ocasión contra Israel. Posiblemente pasó lo mismo acá. Lo mismo que esas pasó. Dios dijo, voy a probar a Israel. Y para probar a Israel, Dios solamente tiene que retirarse. Cuando él te quiere probar y le da el espacio al diablo, y ahí se produce la prueba y la tentación. Para el diablo es una tentación, para Dios es una prueba. ¿Me entienden? El diablo estaba tentando a Job, Dios estaba probando a Job. ¿Qué yo dije? El diablo estaba tentando a Job. Porque dice Santiago que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias o malos deseos. Pero Dios no tienta a nadie. Dios prueba el corazón y pesa el corazón. El diablo incita. El mismo Dios dice, tú me incitaste a yo arruinarlo. La palabra arruinar ahí es destruirlo. Y esa palabra también tiene la connotación de mis hermanos. La palabra incitar significa perforar, seducir, persuadir. Pero la palabra arruinar literalmente significa tragar o devorar, santo Dios. ¿Qué significa? Tragar o devorar. Pero fíjense que el que traga es el diablo. Porque la Biblia dice que el león rugiente, ¿qué hace? Anda alrededor buscando a quién. A quién devorar. Y esta palabra justamente significa devorar. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y la palabra se puede también traducir, destruir, deshacer. Tú hiciste que yo lo arruinara, que lo tragara, que lo devorara, que lo destruyera, que lo deshiciera. Y ese es el trabajo del diablo, destruir y devorar. Y dice Dios dice, me incitaste a hacerlo sin causa. Naturalmente, incitar aquí, Dios lo hizo voluntariamente, pero una manera de decir, pues yo te seguí porque tú me refutaste el testimonio que yo di acerca de Job. Y como tú lo hiciste, entonces tú estás dudando de mi palabra y yo entonces estoy trabajando contigo. Este libro tiene un misterio muy grande, mis hermanos, porque Dios estaba usando a Satanás y a Job para revelar algo a nosotros acerca del corazón humano y anunciar a la posteridad su soberanía, porque el mensaje más poderoso de Job es la soberanía de Dios. Y después, naturalmente, ¿por qué sufren los justos? Y después, ¿cómo actúa el justo, el temeroso de Dios frente a las pruebas cuando el Señor le quita todo aquello que representa seguridad, paz, tranquilidad, bienestar? todo, donde yo me recuesto, donde yo me apoyo y donde depende mi terrenal felicidad. Bueno es Dios, siempre fiel. Gloria a Dios. Es necesario que Dios nos pruebe para que nosotros mismos sepamos, no Él, porque Él lo sabe ya. Él sabe cómo tú vas a actuar en todas circunstancias, pero tú no lo sabes. Entonces Él te presenta las circunstancias para que tú sepas quién tú eres y de lo que tú eres capaz, para que Él sea reconocido el justo, el bueno y el imprescindible. Dale un aplauso al Señor. En el lenguaje del hombre, eso se llama seguirle el juego a alguien. El final del libro de Job es que el diablo estaba equivocado. Job también, sus amigos también, y solo Dios tenía razón. Amén. Y Él lo demostró dándole la libertad al diablo para actuar y dándole la libertad a Job para actuar. Y Él observa. ¿Dónde estamos? El 4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, y todo que el hombre tiene dará por su vida. Wow. Le está diciendo a Dios, Él es un insensible. Este solamente se ama a Él mismo. A Él no le importan los bienes. Tampoco le importan los hijos. No tiene sensibilidad. Todavía está bien bendiciéndote, claro. Porque no fue a Él que le pasó. No fue a Él que lo mataron. Tócalo a Él. Piel por piel, en otras palabras, los hombres sueltan todo cuando su vida está en peligro. Ay, tócale el aliento. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso Dios entró en esta disputa con el diablo. Porque yo quiero que el diablo actúe tal como es. Y quiero que Job actúe tal como es, y yo voy a actuar tal como soy. Y todo el mundo va a ver quién es quién en el libro de Job. Pues estamos mirando quién es quién. Perdónanos, Señor. Seguimos. ¿Dónde estamos? En el 5. Dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema. Si no blasfema contra ti en tu misma cara o presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Voy a hacer una pregunta hasta aquí. ¿No hizo eso Job en todo el libro? La palabra blasfemar aquí, no, es decir, cosas indignas de Dios. Eso es blasfemar. De hecho, te voy a decir una cosa. La palabra que usa aquí, blasfemar, es la palabra baruja, que significa bendecir. Y cada vez que, cuando la mujer le dice, maldice, dice baruja, bendice a Dios y muérete. Pero los traductores dicen, es que no concuerdan con el contexto. O sea, lo que se traduce maldecir, lo contrario, o blasfemar. Y la están traduciendo así, porque es que es como una forma irónica. O sea, bendice a Dios y muérete, como es lo mismo que maldecir. Es como nosotros cuando no queremos decir una mala palabra, que decimos otra parecida. ¿O no entiendes? ¿Sí? Pues sí, San Antonio, y decimos otra cosa. ¡Funchi! Y dicen otra cosa. Pero lo que quiero decir es lo otro. Perdóneme, es así. Irónicamente, es así. Pero la pregunta mía es lo siguiente. La pregunta mía es la siguiente. ¿No hizo eso Job cuando le apretaron el tornillo? Mire, Job dijo cosas de Dios. Ay, papá, hasta lo desafió. Yo quisiera tener un intermediario aquí, un juez que viniera y viniera aquí frente a frente con él a ver quién es quién. Así lo dijo. Se puso loco el loco. Dijo cosas. Job se salvó porque Dios es misericordioso y no nos toma en cuenta lo que decimos, especialmente cuando lo decimos bajo fuego. Porque cuando uno está bajo fuego dice lo que no quiere decir, pero lo dice. Es como algunos se enojan con la mujer y le dicen cualquier cosa. No, que tú eres la mujer más fea del mundo. Ya, porque se quieren vengar de algo que no me cocinó esta mañana. Y después, mi amor, yo no quise, perdóname, que fue que me enojé contigo. Pero mi amor, lo dijiste. Sí, lo dije, pero no lo quería decir. Pero lo dijiste. Oye, esto es un examen de integridad. Es más, aún en esta palabra, blasfemar y maldecir, es la palabra baruja. Es otra palabra, bendice a Dios y muérete. En otras palabras, miren, aquí, si traducimos como dice el original, extiende ahora tu mano y toca tu hueso y su carne y verás si no te bendice contra ti. No puede, no tiene sentido. Pero es baruja, te bendice. Pero es irónicamente que está hablando. A ver si te va a bendecir, en otras palabras. A ver si no es la otra cosa que va a hacer contigo. Por eso lo traducen blasfemar, porque eso no es bendecir. Nadie bendice cuando lo están apretando. Aún en eso hay una revelación en este libro.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.